Gracias por descargar este podcast de Hey Festival. Para más información sobre nuestros festivales internacionales y sobre cómo acceder a nuestro archivo, por favor visite heyfestival.org. Gracias.
Hola. Hola. Muchas gracias a todos por venir. ¡Qué teatro tan bello! Estamos absolutamente anonadados. Es precioso. Yo soy Georgina Gottman y parece que voy a revisar mi correo durante toda la charla. Eso no es lo que está pasando. Lo que estoy es mirando el tiempo y estoy oprimiendo el inicio en este momento. Tenemos una hora con un hombre que es muy difícil de presentar porque si uno se toma mucho tiempo, su hoja de vida ha cambiado y ha logrado mucho más. Entonces seré breve. El martes pasado creo que ya tenía 838 piezas musicales registradas, desde la canción del comienzo de Windows hasta canciones de rock de los 70s hasta los últimos éxitos de Coldplay y U2. Para una persona que se llama a sí mismo un no músico, por supuesto, él es un creador increíblemente prolífico. Él es un artista visual también, en la luz principalmente. Él es docente, activista político, escritor y, por supuesto, lector. Y él probablemente es uno de los lectores más voraces que yo he conocido en mi vida. Y quiero comenzar por ahí, porque yo creo que los libros han tenido un inmenso impacto en tu vida y aún lo tienen. ¿Recuerdas cuál es el primer libro que influyó tu pensamiento realmente, Brian? Yo creo que leí muchos libros de joven. Siempre amé la lectura, pero el primero que realmente tuvo un gran impacto sobre mí fue un libro inglés que se llama Lock Rise to Candleford, por una mujer llamada Flora Thompson, y realmente es el cuento o una descripción de el campo, la campiña inglesa a comienzos del siglo XX, entonces en 1906, 1908, antes de la Primera Guerra Mundial. Yo era niño en el campo en Gran Bretaña, así que era una descripción de dónde vivía yo, pero 50 años antes. Y fue muy poderoso para mí porque podía todavía ver muchas de las tradiciones que ella describe en su libro. Todavía eran tradiciones vivas cuando yo era joven. Pero había algo melancólico en el libro también, porque obviamente era un mundo cambiante y era un mundo que de hecho fue interrumpido por dos guerras mundiales desde que se escribió ese libro hasta que lo leí. Entonces, fue la primera vez que definitivamente me perdí dentro de un libro, en el sentido de que no podía pensar en nada más. Durante los días que estaba leyéndolo, estaba completamente absorto. Y supongo que fue una de las primeras experiencias que tuve con el arte, en las que me rendí a mí mismo completamente, en las que no me quedaban facultades críticas de ningún tipo. Simplemente viví en ese mundo durante unos días. Y esto fue en Woodbridge, en Sussex, en Surrey, perdón. Y era la época de los soldados americanos. Me imagino que eso influyó también en lo que estabas oyendo en esa época. Claro, yo crecí en un pueblo de 4.000 personas. Este micrófono es bastante ruidoso. Voy a tratar de arreglarlo. 4.000 personas. Pero a nuestro alrededor había tres bases de la Fuerza Aérea Norteamericana muy grandes, porque éramos la línea, éramos el frente contra la Unión Soviética. Entonces había 7.000 soldados de Estados Unidos alrededor de nuestro pueblito de 4.000. Y por supuesto, el pueblo estaba dominado por sus intereses. Había muchos bares, cafeterías, y todas tenían rocolas. Y las rocolas todas tenían blues y rock del sur de Estados Unidos y rock and roll, y esta era la música que uno no podía oír en Inglaterra. Nadie la escuchaba. Era tan sucia y tan grasosa y tan maleducada, grosera, que no la tocaban en la radio británica. Y esta fue la música con la que yo empecé y me intrigaba completamente. De hecho, el primer disco que compré fue un disco por The Silhouettes que se llamaba Get a Job, Consigue Empleo. Ese es el disco de The Silhouettes. Y lo compré justo en la época en que decidí nunca conseguir un trabajo. Porque había visto a mi papá llegando a la casa del trabajo. Él era cartero. Y él estaba tan cansado cuando llegaba que se quedaba dormido en su plato de comida. Y recuerdo una noche que tuve este pensamiento clarísimo: nunca voy a tener un empleo, y nunca he tenido un empleo. Bueno, siguiendo esa ruta, probablemente por eso es que estudiaste arte. Sí. 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 Cuando terminé el bachillerato a los 16 años. Sí, terminé a los 16 años, perdón. Para ese entonces sabía que quería ser artista, algún tipo de artista. Quería ser pintor en realidad. Y de hecho quería específicamente ser Renoir, para poder pintar mujeres con traseros muy grandes y ganarme la vida. Me parecía que ese era un muy buen trabajo, poder hacer eso todo el día y que me pagaran. De hecho, yo estaba fascinado por dos pintores. Renoir era uno y Mondrian era el otro. Lo contrario de un pintor de traseros grandes, Mondrian. Pero estos dos artistas, para mí fueron las personas que me hicieron pensar: yo puedo hacer esto. Me gusta pintar. Y decidí que al terminar el bachillerato iba a solicitar la entrada a la escuela de arte. Era muy fácil, no había que tener muchas calificaciones, mucha experiencia. Ahora, si uno en Inglaterra quiere estudiar arte, uno quiere demostrar que uno también puede ser un científico, un genetista molecular o algo así. En esa época solamente había que ser bueno con el arte. Ahora eso ya no es una precondición. No lo exigen. Y bueno, yo fui a una escuela de arte muy pequeña, provinciana, y por pura buena suerte, durante los 2 años que yo estuve ahí, se la tomó un grupo de docentes muy radical. Eran profesores que tenían ideas explosivas sobre cómo debería ser la educación en el arte. Y fueron 2 años muy emocionantes. No, no, no puedo entrar en demasiado detalle, pero tuvo que ver con muchos autoexámenes psicológicos muy intensos y papeles cambiantes. Solo para darles un ejemplo, cuando llegamos, todos aparecimos con nuestras cajitas de pinturas y esperábamos pintar Mondrians o Renoirs o lo que nos gustara. Y inmediatamente nos dijeron: bueno, guarde las pinturas, no las vamos a necesitar. Y el primer proyecto que tuvimos nos hizo inventar máquinas, algún tipo de máquina por medio de la cual pudiéramos probar y describir nuestra propia personalidad, nuestro carácter. Usted es tímido, extrovertido, aventurero, consciente de la seguridad, todo este tipo de facultades. Y habiéndose descrito a uno mismo, uno tenía que diseñar exactamente la persona opuesta. Y esa es la persona que debíamos ser durante las siguientes 12 semanas. Así que esta fue una introducción muy dramática a los 16 años. Convertirse en su opuesto polar y tener que ser este personaje durante 3 meses. Así que esto es lo que estaba pasando en esta escuela de arte. Era una universidad maravillosa, parte de un movimiento muy novedoso en la educación de arte en Inglaterra en esa época, y tuve la suerte de participar. Y por supuesto, la educación artística se traslapaba mucho con lo que estaba pasando en la música contemporánea. Los conservatorios en Inglaterra eran absolutamente aburridos, mortalmente aburridos, sumamente aburridos, en serio. Entonces, compositores interesantes como John Cage, como Christian Wolff y Malton Feldman nunca, nunca los invitaban a hablar en conservatorios. Ellos hablaban entonces en las facultades de arte. Entonces nosotros, jovencitos estudiando pintura, entre comillas, en realidad estábamos viviendo lo mejor que estaba pasando en la música contemporánea también. No solo la música, también venían científicos a hablar con nosotros. Fue en la escuela de arte en la que me interesé por la cibernética, y la cibernética se convirtió en parte de mi manera de pensar de ahí en adelante. Y la razón es que en esa época había un movimiento, una especie de movimiento en las artes, para tratar de pensar sobre la actividad artística en términos de procesos en lugar de productos. Y se convirtió en nuestro lema, proceso en vez de producto. Y ahí es cuando entre nosotros inventamos el arte conceptual. Y la pintura como la música como la pintura. ¿Usted cree que ese fue el comienzo de la música ambient para usted? Bueno, Supongo que uno de nuestros héroes en esta época era Erik Satie. Y en parte era porque él había sorteado tan completamente esa lógica progresivista de la música del siglo XX. En esa época, la descripción de la música del siglo XX era una descripción de una especie de línea recta de progreso, desde Wagner, por Debussy, por Schoenberg, por Hindemirk, etcétera, Boulez, y todo se trataba de la música, en realidad. Pero lo que nosotros pensábamos era que la música del siglo XX no tenía que ver con la música, que la descripción debía ser mucho más amplia, que la música era uno de los subproductos de un proceso más amplio que estaba ocurriendo en el siglo XX. Y nos gustaba Satie porque él se apartó tan decididamente de esta línea recta que se estaba postulando. Y por supuesto, una cosa sobre Satie que era muy interesante es que él tenía esta idea de algo que él llamaba música, muebles musicales. Es decir, la idea de hacer música que fuera inconspicua en cierto sentido, que fuera modesta, que fuera humilde. A mí me gustaba mucho esa idea. Y me gustaba en parte porque el mundo del que yo provenía en esta época era el mundo de las pinturas. Y cuando uno compra una pintura y la cuelga en la pared, uno no pasa los próximos 20 años mirando la pintura. Uno la mira de vez en cuando y el resto del tiempo uno sigue su vida cotidiana. Entonces, una pintura es como una condición que uno puede poner en la vida y uno puede visitarla, apartarse, volverla a visitar. Y yo pensaba, ¿no sería bueno si la música pudiera ser así? Si la música pudiera ser algo así como un estado, una condición de base, no un cuentico como las sinfonías, y tampoco un cuento con un argumento, con condiciones, con una resolución, con un clímax, ese tipo de cosa, pero más un estado simplemente, algún tipo de estado. Y esto ya venía ocurriendo en la música un poco. Si piensan en las obras de Cage y de Feldman en particular, ven que los dos, ninguno de los dos está interesado en la noción de la música como una secuencia de eventos que llevan hacia una resolución de algún tipo. Y yo tampoco, yo no quería ese tipo de música. Y otra cosa que había ocurrido es que para los años 70, incluso finales de los 60, muchos de los que estábamos interesados en la música comenzábamos a intercambiar cintas los unos con los otros, cassettes. Entonces hacíamos cassettes, grabaciones de cosas que para nosotros eran interesantes. Entonces éramos curadores, estábamos empezando a curar música, una cosa que todo el mundo hace hoy en día, pero en esa época era bastante nuevo. Y lo que yo descubrí es que me interesaba la música que no cambiara mucho. Por ejemplo, mi amigo Peter Schmidt, quien es un pintor, él me hizo una cassette de todos los movimientos lentos de los cuartetos de Haydn tardíos. Solo los movimientos lentos, solo los pedazos en los que nadie está alardeando. Y fue mi cinta favorita durante mucho tiempo. Y una de las razones por las que fue mi favorita es que era tan similar, tan confiable en su similitud. Entonces empecé a pensar sobre cómo puede hacer uno música que sea un poquito como sentarse junto a un río, en la que uno sabe que el sonido va a ser constante, el río siempre va a estar ahí, pero uno sabe que siempre está cambiando también. Así que empecé a pensar en esta idea de hacer una especie de música infinita, una música que debería presentarse como si siempre hubiera existido y siempre existiría. Por supuesto, en esa época estaba trabajando con vinilos de 12 pulgadas que solo duran 30 minutos y 31 segundos. Esa era la longitud máxima de un álbum de vinilo de esa época. Así que mi primer disco de ambient, que se llama Discrete Music, duraba 30 minutos y 31 segundos, que era lo máximo que uno podía cortar en esa época. Y cortarlo en esa longitud era una forma de decir, es así de largo porque esto es lo que me dejan hacer, pero de hecho debería seguir para siempre. Y usted mencionó a John Cage un par de veces. Obviamente él fue muy influyente en su carrera y fue un hombre muy espiritual. Cage fue una gran influencia porque, bueno, él escribió un libro que me disparó en otra dirección completamente. El libro se llama Silencio, Silence. Y yo había ido a ver a Cage dar una conferencia cuando tenía como 17 años. Él dio una conferencia en Londres y yo hice autostop hasta Londres para verlo. Y él era un conferencista muy chistoso. Siempre se estaba riendo. Y tenía muy buen sentido del humor. Y tenía un truco brillante. Y es que él daba conferencias con sus respuestas preparadas para las preguntas. Él tenía respuestas escritas, listas. Cuando la gente hacía una pregunta, él solamente escogía una respuesta al azar y la leía. Y para mí esta es una de las mejores maneras de lidiar con preguntas de un público. Pero Cage fue el primer artista del que fui consciente que explícitamente dejaba muy claro que lo que él estaba haciendo era... Eso es un ruido muy irritante. ¿Puede apagar esa cosita que hace ruido, por favor? Él aclaraba que la práctica artística es un tipo de práctica espiritual. A él le interesaba el zen, por supuesto. Pero estaba claro que no tenía que ser zen, que era simplemente la idea de que ser artista no se trata necesariamente de hacer cosas allá afuera. Se trata de hacer algo aquí adentro, de crearse a uno mismo de alguna manera. Y esta noción de que el arte es una disciplina espiritual de algún tipo tuvo gran impacto sobre mí. Y Cage infectó a mucha gente con esa idea. Había todo un grupo de personas que trabajaban en esos temas. Pero fue muy distinto a la segunda facultad de arte a la que fue. La primera fue muy revolucionaria y la segunda era bastante tradicional. Y la segunda se trataba de los productos, de hacer imágenes lindas. Y a mí no me interesaba hacer imágenes lindas. Yo quería hacer que algo cambiara en el mundo, simplemente. Y Stafford Beer, también otro de sus héroes, lo decía, y el hombre que creó la cibernética que usted mencionó. Sí, claro. La persona de la que ella está hablando es un científico que se llama Stafford Beer, que estaba en una línea de pensadores que se remonta a Norbert Wiener, quien inventó la ciencia de la cibernética. Entonces era Norbert Wiener, Warren McCulloch, luego H. Rush Ashby y luego Stafford Beer. Y Stafford Beer era un científico muy aristocrático que había trabajado para algunas corporaciones muy grandes como British Steel y ese tipo de empresas. Y él más o menos inventó la ciencia gerencial. Él inventó la idea de que si uno quiere que una organización funcione bien, uno no busca, uno mira a los individuos, uno mira toda la ecología de la organización. Él era un pensador ecológico, pero de los seres humanos, de cómo trabajan juntos los seres humanos. Y de hecho, él incidentalmente ayudó a Salvador Allende en Chile a diseñar un nuevo sistema de gobierno allá, que por supuesto fue destruido en el golpe de Pinochet. Él también casi sale destruido. Él ya había salido de Chile 10 días antes del golpe y Allende era su gran amigo. Y fue una gran tristeza para él que Allende muriera. Pero Stafford escribió un libro que se llama Brain of the Firm, el cerebro de la empresa, que se trataba de la gerencia y de las organizaciones. Y en este libro me encontraba frases una y otra vez que me emocionaban totalmente. Yo estaba tan emocionado y las escribía en todo y las pegaba en mi baño y llamaba a mis amigos para decirles. Y la razón es que yo estaba buscando una forma de describir una pieza musical que me interesaba. Una pieza de un compositor inglés que se llamaba Cornelius Cardew. no tenemos tiempo para que yo les cuente sobre esta pieza musical, pero no era imposible describirla en ningún lenguaje musical o en ningún tipo de lenguaje crítico que yo conociera. Sí se podía describir utilizando el tipo de lenguaje que Stafford Beer estaba empleando, el lenguaje de la organización, de la retroalimentación, de la homeostasis, ese tipo de ideas. Así que finalmente comencé a entender que lo que yo estaba haciendo tenía algo que ver con teoría de sistemas. Y se convirtió en el cimiento del trabajo que empecé a hacer de ahí en adelante. Empecé a pensar más y más en términos de la creación de sistemas en lugar de la creación de obras musicales. Y de hecho, esto se convirtió en parte de la razón por la que me hice productor. Y es que yo quería ver el trabajo de crear una pieza musical no como una especie de acto quijótico quijotesco de inspiración. Yo pensaba más bien cómo se puede preparar una situación para que la situación sea creativa, para que haga que cosas emocionantes sucedan, para que aliente a las personas a tomar riesgos en lugar de quedarse en lo seguro, para que aliente a la gente a que no se avergüence por la torpeza de su primer intento de hacer algo nuevo. Entonces, yo creo que de la cibernética empecé a obtener esa idea de que las situaciones musicales, las situaciones creativas en general, eran situaciones ecológicas en las que todo afecta a todo lo demás y en las que uno tiene que ser muy astuto sobre el diseño y sobre las reglas básicas de la situación. El libro y el hombre fue tan importante para usted que usted le regaló copias del libro a varios amigos, incluyendo a David Bowie, que era su compañero de apartamento en Berlín, y a David Byrne de Talking Heads. Los dos han hablado de eso muy recientemente. Sí. Se me había olvidado hasta hace poco que les di a los dos copias de ese libro. Y hace unos meses alguien me envió una lista que David Bowie había escrito sobre sus 100 libros favoritos. Y me complació mucho ver que Brain of the Firm era el número 2. El cerebro de la empresa era el número 2. Yo ni siquiera recordaba habérselo regalado, pero por supuesto, en ese momento lo recordé. Y esa fue una parte muy grande de nuestras conversaciones cuando estábamos trabajando juntos. Por supuesto, si uno está en un estudio musical todo el día con alguien, uno llega a conocerlos muy bien y pasamos mucho de nuestro tiempo hablando sobre estrategias realmente para hacer que las cosas pasaran de una forma nueva. Y de hecho, en esa cajita está Oblique Strategies, estrategias oblicuas. Yo sé que quería hablar de esto más tarde, pero quiero hablar de esto ya. Yo hice esta cajita de cartas con mi amigo Peter Schmidt, a quien ya mencioné. Él era pintor, yo era músico. Los dos descubrimos que en momentos de tensión, de estrés, a uno se le olvidan sus mejores ideas. Cuando uno está bajo tensión, uno se aferra de la idea más segura, de la idea más cercana. Entonces yo empecé a hacer una lista de ideas para recordarme que debía obligarme a salirme del hueco en el que estaba. Y resulta que él estaba haciendo lo mismo y entre los dos teníamos como 100 de estas ideas. Quiero leer un par en voz alta. Algunas son muy banales y muy simples, pero son útiles.
This one says, what are you...
Esta dice, ¿en qué estás pensando en este momento? Esta dice, ¿necesitamos agujeros? Esta dice, no cambie nada y simplemente siga en forma consistente e inmaculada. Hay algo un poco gracioso con esto y esta dice, si hay una alternativa, haga ambas cosas y cosas de esta naturaleza. Y un buen día, y la razón por la cual guardo esta por fuera, es que David y yo sacamos una tarjeta, la sacábamos y la manteníamos en secreto. Ambos teníamos una regla de que no sabía el otro lo que habíamos sacado. Y ese día hicimos algo que se llamaba Muscardi, que creo que era que está en Love. Y esa pieza tiene todo tipo de cambio radical en una u otra forma. Yo tenía esta tarjeta que dice, no cambie nada y siga con una, en una forma consistente, inmaculada, y su tarjeta diga destruya la cosa que sea más importante. Entonces, él fue el día más sorprendente. Yo estaba haciendo algo y él estaba simplemente sacando la parte más importante y dejando solamente los bordes. Algo se construía y quedaba hueco en el medio. Y David y yo estábamos trabajando con estas tarjetas con mucha frecuencia y esto nos hacía reír muy a menudo. Y la parte humorística era parte de la vida de nuestro trabajo. Y estando en Berlín, cuando usted volvió a las artes visuales, en la práctica fue realmente en Nueva York. Yo no había perdido interés en las artes visuales, simplemente estaba grabando tanta música durante 5 años más o menos que lo había dejado de lado. Pero lo que me ocurrió a mí es que fui a Nueva York, estaba trabajando en uno de los álbumes con Talking Heads, estábamos trabajando en el estudio y en el cuarto contiguo había un hombre que se llamaba Foreigner, ¿lo recuerda? Que cantaba, quiero saber qué es el amor, yo también quisiera saberlo. Estaban trabajando arduamente y un buen día uno de los miembros del equipo llegó cargando una máquina muy pesada y preguntó, ¿alguien quiere comprarse esto? Él se la había robado en algún lugar y se trataba de una cámara video industrial. Yo jamás había visto una cámara de video con anterioridad. Y él simplemente quería que se le pagaran $200. Y yo le dije, sí, claro, la compro. Y llevé la cámara a casa y había también una máquina grabadora y no sabía exactamente qué hacer con ella. Entonces empecé a ver cómo funcionaba. La puse sobre el soporte de la ventana y no tenía un trípode, la tenía que poner en una forma que tuviera un soporte y las imágenes quedaban un poco chuecas, torcidas. Y entonces la volteé y yo me dije, esto es lo mejor que yo haya visto en la pantalla de la televisión, una imagen del mundo por fuera con las nubes y con los rascacielos y todo lo demás. Y en la práctica, en Estados Unidos, es mejor que cualquier cosa que salga por la televisión. Y esto me pareció que era el caso. Y entonces empecé a ensayar con diferentes controles para los colores en cualquier sentido que uno quisiera. Yo me preguntaba que esto era un poco, me decía, esto es un poco como pintar. Hice una serie de pantallazos que eran un poco como paisajes con movimiento y eran muy lindos, bellísimos, y los mostré como si se trataran de cuadros con el monitor volteado al revés. Y esto era muy diferente a cualquier cosa que yo hubiera visto por televisión. Fue el comienzo para mí de volver a las artes visuales. Y después de esto yo empecé a darme cuenta, empecé a jugar con la televisión más y más. Y debo introducir el tema diciendo que una de las cosas que he estado haciendo es creando objetos a través de la luz, de la iluminación. Muy difícil de hacerlo porque no hay tecnología para controlar la luz, por lo menos en aquel entonces. Lo único que uno tiene es lo que hay en un teatro como este, que hay este tipo de equipo que es muy costoso. Pero para alguien como yo, que no es muy inteligente para controlar la iluminación, cuando empecé a jugar con las pantallas de televisión, pensé que esta era la mejor forma de controlar la luz que yo hubiera visto. Una pantalla de un televisor como una especie de rectángulo de luz. Y uno puede decir exactamente lo que uno quiere tener en cualquier lugar de esa pantalla. Empecé a crear imágenes en la pantalla y volví a la pintura a través de la televisión, pero igual que la música que yo componía, que se asemejaba más y más a la pintura y era cada vez más lenta y así más parecida a los cuadros. Y los cuadros que yo estaba haciendo a través de los experimentos con la pantalla de televisión eran cuadros que se parecían a la música porque tenían un cambio lento. Yo estaba llegando a este lugar de hacer lo que uno podría llamar música muy lenta, con movimiento muy lento, o pinturas muy rápidas. Y esto no puedo pronunciar ninguna palabra que tenga una P porque este micrófono juega trucos conmigo. Sería mejor utilizar un solo micrófono y entonces no estaría tan en público. Yo trato de evitar cualquier palabra que tenga P, que empiece con P, y puesto que hablamos de pinturas, resulta bastante difícil. Sí, estamos hablando de pintura y 700 millones de pinturas es uno de aquellas obras que usted muestra con frecuencia y a la cual se estaba refiriendo. Sí, eso es una anécdota un poco complicada y larga. Santo Dios, no sé cuánto tiempo tengamos. Usted puede hablar de la génesis de los 77 millones. Bueno, sin problema. Relájese. Bien. Se me pidió en 1980 que preparara un espectáculo para el Instituto de Arte Contemporáneo de Boston, con un amigo mío que era pintor, artista, que se llamaba Michael Chandler, y habíamos estado trabajando juntos de una forma un poco no ortodoxa, y él hacía cuadros lindísimos, pero pequeñísimos y en gran detalle. Yo estaba empezando a hacer este trabajo con pantallas, pero que también eran pinturas. Y el AIC nos pidió que preparáramos una exposición. En ese momento yo estaba viviendo en París y empecé a hacer dibujos sobre qué podría ser esa exposición. Inmediatamente me di cuenta que poner pantallas de televisión al lado de un cuadro realmente no favorecía al cuadro, simplemente lo aniquilaba. La pantalla de televisión tiene una luz que atrae la vista, el ojo, y estos cuadros eran oscuros y bastante tenues. Y yo me dije, esto no lo puedo hacer porque simplemente voy a aniquilar la labor suya. Y ya habíamos recibido el dinero y nos habíamos puesto de acuerdo en hacerlo y ya tenían esta cosa de televisión, estas pantallas. Y yo pensé, esto simplemente va a destruir sus cuadros. Entonces dije, voy a utilizar las televisiones como una fuente de luz. Y tenía esta idea ridícula, absurda, de tener un cuadro que estaría sobre la pared y yo tendría un televisor acá arriba y tendría una especie de cartón para enviar haz de luz sobre el cuadro, cambiando los colores para que el cuadro reaccionara ante los cambios de color. Son ideas totalmente absurdas que realmente llevan a cosas maravillosas. Esa fue una de las peores ideas que jamás se me hayan venido a la mente. Pero porque no tuve ninguna otra idea en la cabeza y tenía que preparar la exhibición, yo dije, bueno, voy a experimentar y seguir el curso de la idea para ver si se puede proyectar la luz a través de un tubo de una pantalla de televisión. ¿Esto funcionará? Entonces puse un televisor al revés para que la pantalla estuviera mirando en la dirección contraria y preparé una especie de tubo con cartón y tenía una pantalla, esto no parecía muy interesante, y estaba manteniéndolo un poco elevado para ver la luz que salía, un rosado pálido acá donde está mi mano, y todo era absolutamente catastrófico. Y luego saqué una forma diferente para colocar alrededor, o sea que tenía una y otra por fuera. Y luego apagué la luz y súbitamente vi algo que era magia pura. Una calidad de luz que jamás había visto en mi vida entera y que parecía como una especie de nube eléctrica de luz, tan atractiva, y en la medida en que el color en la pantalla iba cambiando, también cambiaba la luz que se reflejaba. Y llamé a mi amigo y le dije, miren esto. Y entonces ellos se quedaron mirando estos dos cartones y esa luz maravillosa que se reflejaba. Y súbitamente tuve algo muy diferente a mi punto de partida, pero que es una lección de por qué vale la pena explorar ideas que parecen totalmente inútiles. 77 millones es algo sorpresivo que se ha ido desarrollando y que tiene mucho que ver con lo visual y lo melódico explorado durante 4 decenios y que se ha convertido en algo diferente. Es algo funcional. Hábleme sobre su trabajo en ese sentido. Yo tengo que retroceder un poco. Yo empecé a preparar estas exhibiciones utilizando las pantallas de los televisores y esta nueva forma de proyectar luz. Y me di cuenta de algo muy interesante de estas exhibiciones. Todo cambiaba muy lentamente. La música era lenta y la parte visual también lo era. Y si uno miraba rápidamente, uno no se daba cuenta de que hubiera ninguna especie de cambio. Y algunas personas lo hacían así. Ellos miraban y luego se marchaban. Cuando uno se queda más de 30 segundos mirando, uno se da cuenta que hay cambios complejos y realmente bastante bellos. Y yo me di cuenta la trayectoria que la gente podía tener. Y yo debo ponerme de pie para escribirlo porque es bastante interesante. Bueno, no se puede. Ellos pueden colocar al hombre sobre la faz de la luna, pero aparentemente no pueden controlar el sonido. ¿Me puede prender el micrófono? Yo quería mostrarles qué hace la gente cuando llegan a esas exhibiciones, pero bueno, voy a hacer mímica sin necesidad de hablar. La gente llega, va entrando. Ustedes saben cómo está la gente cuando está en una exhibición de arte, y aquí me trajeron un micrófono que sirve para esto. Y la gente siempre está muy impaciente cuando llega a una galería de arte porque no saben exactamente qué deben hacer. Tiene una cantidad de correos por responder y ha recibido un tweet. Y yo miraba a la gente y me daba cuenta que cambiaban el peso a una sola pierna, se relajaban un poco. Y yo siempre tengo muchas sillas y ellos encontraban una silla, pero no se sentaban porque eso es una decisión muy fuerte y ellos se iban recostando y se iban teniendo un sentimiento de pereza y finalmente se daban cuenta que se podían sentar y después de 20 minutos estaban totalmente en esta posición que les muestro aquí. Y a veces teníamos que sacarlos a la fuerza porque se quedaban horas enteras y nadie más podía entrar a la exposición. Y esto es muy interesante. Uno puede preparar algo que no tiene antecedentes, que no tiene texto, que no tiene comienzo ni final, que nada especial está sucediendo y sin embargo la gente se rinde, lo acepta y se queda mucho tiempo viéndolo. Y siempre teníamos libretas para anotar qué decía la gente que les había gustado sobre la exhibición. Y a veces ellos decían, ojalá hubiera un lugar así donde yo pudiera ir de cuando en cuando. Y estos espacios tranquilizantes le daban a la gente algo que les gustaba tener en sus vidas. Entonces, preparé muchas exhibiciones de este tipo, yo creo que aproximadamente 150. Y luego, más o menos, hace unos 5 años, tuve una exhibición en Brighton, en el sur de Inglaterra, y una de las personas que vino era un teniente que estaba trabajando en el diseño de un nuevo hospital. No, era un cirujano que estaba diseñando un nuevo hospital allí, y fue con su suegra que él dijo, una persona que jamás se la ha visto en silencio, que nunca se ha callado. Y ella se quedó quieta aquí en esta exhibición durante 2 horas enteras. Y él estaba sorprendidísimo y volvió al día siguiente con algunas de sus amigas. Ellas también se miraron esta obra. Él estaba diseñando un nuevo hospital, un hospital que estaba dedicado a pacientes con cáncer. Y quería tener un lugar donde los pacientes pudieran ir para tener esa sensación de tranquilizante. Construyeron el nuevo hospital y allí tienen un pequeño recinto con una especie de resumen de mi exhibición de los 77 millones y ha tenido mucho éxito. Los pacientes les gusta mucho y al personal del hospital también le gusta porque ellos tienen que manejar un nivel de estrés muy alto. Este es el tipo de proyecto que evoluciona durante los últimos años, desde ese entonces, y ahora estoy trabajando en otros hospitales con la misma idea. Para mí es un logro muy interesante, algo que es un punto culminante, porque uno se pregunta de qué sirve ser artista. Es una pregunta que me hago todos los días, centenares de veces al día, desde que tenía 17 años. Y es una forma interesante de manejar un teatro. Es una nueva forma de baile a la colombiana. Me disculpo por ese paréntesis. De manera que sigo sin obtener la respuesta a esa pregunta, pero sí sé que algo que yo haya hecho haya resultado de utilidad para alguien y que realmente le cambie el curso a la vida de algunas personas. Y cuando volví a Brighton, después de que este recinto había sido inaugurado, fui allí y había un señor que estaba esperando para entrar. Estaba hablando con la jefe de esa parte del hospital y le dijo, este es Brian, el que diseñó este recinto. Y él simplemente me abrazó. Fue un momento muy emotivo. Era un joven que tenía 32 años, tenía una familia y se le acababa de dar la noticia hace un par de semanas que tenía un tumor que no se prestaba a cirugía y que iba a morir muy pronto. Y él me dijo, yo me estaba enloqueciendo. He estado en este recinto una semana entera y me ha dado la oportunidad de empezar a entender mi situación. Y estaba tan agradecido de que esto existiera. Yo me dije, jamás había hecho nada útil con anterioridad. O sea que me empecé a preocupar de súbitamente tener un trabajo, porque esto también se ha repetido en otros hospitales, supuestamente. Yo sé de otro proyecto fabuloso, de un acontecimiento importantísimo y maravilloso que se celebró en Suecia. Sí, algunas veces se me pide que yo haga instalaciones con audio. Normalmente las instalaciones tienen sonido y luz, pero a veces la gente quiere únicamente la parte auditiva. Y se me pidió hacer un espectáculo, una exhibición en Suecia, en Estocolmo. Y para ser franco, yo no estaba especialmente entusiasmado ante la idea y pensé otra instalación con audio. Estaba empezando a trabajar en ello y me dije, bueno, aquí ya lo he hecho y esto es una repetición. Estaba trabajando en mi estudio, en mi taller en Londres y por algún motivo empecé a cantar. Y por algún otro motivo me di cuenta que yo podía cantar una nota muy baja, así como esta que estoy reproduciendo aquí. No lo puedo hacer todos los días, ni tampoco lo estoy haciendo muy bien aquí, pero a veces puedo hacerlo. Es uno de los placeres de envejecer, el que uno puede reproducir sonidos un poco bajos. Estoy escribiendo una lista de los placeres de envejecer y solamente tengo dos hasta ahora. La otra es que a uno le entregan un tiquete de bus gratuitamente. Y que uno también puede reproducir esta nota. Y tengo esta tarjeta que dice C menor. Y cuando llegue a los 70 años voy a tener B menor. Y entonces empecé a cantar esta música que era bastante abstracta y súbitamente se me vino a la cabeza la idea de hacer esta instalación audio y volverla una canción tridimensional que en vez de la forma en que escuchamos la música, la mayor parte de nosotros escuchamos con audífonos o con amplificadores y tenemos la música, una especie de pantalla izquierda-derecha y es una especie de superficie la que estamos viendo. ¿Y qué pasaría si tuviéramos una composición musical que fuera una canción dentro de la cual uno pudiera estar, pero por dentro? Y empecé a colocar amplificadores por todo mi taller. A veces unos muy pequeños, otras veces unos enormes, a veces unos muy baratos para guitarras, otros sacados de instalaciones con radios. Y había otra cosa muy interesante, que es que el sonido que viene de este amplificador tiene un significado emocional muy diferente a aquel que sale de otro amplificador. Y ese pequeño tiene una voz diferente. Entonces se me vino a la cabeza la idea de que el amplificador es una voz, literalmente, y la composición es una especie de ópera con voces variadas y muy diferentes. Es otra idea bastante tonta que resultó bastante bien. Uno tiene que ser un poco infantil para que las cosas le salgan bien. Y felizmente yo guardo esta capacidad de ser infantil. Y lo más interesante es que si uno está dentro de esto, dentro de esta composición musical, uno se convierte en una especie de explorador de la música, no alguien que la escucha, no alguien pasivo como si estuviera mirando una película. Súbitamente uno quiere mirar el sonido que viene de esta esquina del salón y este que viene el amplificador de la guitarra. Y esto es algo, yo tengo una sola exhibición de Barcelona, que es la segunda versión de ese mismo intento. Y es una composición realmente muy poderosa que me ha complacido mucho. Supongo que en el futuro, una de las nuevas formas en que los músicos van a grabar su obra, sus composiciones, será el tener una serie de recintos en vez de comprarse una grabación, uno se compra una tiquetera con 10 y cada tiquete tiene una dirección y uno va allí, entra y está dentro de esa composición. Se puede quedar todo el tiempo que quiera y luego se va, se marcha. La música se queda allí, pertenece a ese lugar. Y cuanto más pienso en esto, pienso que es una de esas maravillosas ideas, una idea que mucha gente va a explorar. Ustedes la oyeron aquí por primera vez. Ustedes han oído la opinión de Brian y luego preguntas del público si ustedes son valientes y solamente habrá tiempo para un par de preguntas. Si hay algo o alguien que tenga una pregunta que quiera hacer ahora, hay una que tenemos aquí. Hay micrófonos que les van a llegar. ¡Qué hombre tan atrevido! Creo que se tiene que poner de pie para que lo vean.
¿Saben qué? Mejor espere. Aquí hay un micrófono, mire. Yo tengo el micrófono. Muchas gracias, Brian. Rápidamente, ese no fui yo. Yo soy probablemente una de las pocas personas que sea corta, que sea breve, que compró su experimento en iOS, en un iPad, hace poco. ¿Nos puede contar un poco sobre qué aprendió sobre esa experiencia digital? Está hablando de los aplicativos. Sí. Bueno, este fue otro intento de hacer música infinita una de mis intenciones ha sido siempre la de sacarle tanto resultado a tan pocos insumos como sea posible. Para mí eso, de eso se trata el minimalismo. El minimalismo se trata de hacer lo menos posible para producir el resultado máximo posible. Entonces, el aplicativo del que está hablando se llamaba Bloom, como florecer. Para quienes no lo conozcan, no lo voy a describir, porque por 2 libras con 99 usted mismo lo puede comprar. Entonces, por favor, no sean tan tacaños y paguen la plata. Pero básicamente es una pieza musical autogeneradora y ustedes le dan los insumos. Uno toca algo y luego la transforma y sigue tocándola. Lo que me interesa al respecto es que es una pieza musical que se manifiesta en cientos de miles de maneras distintas, porque cada vez que cualquier persona en el mundo la usa, yo creo que ha vendido como 600.000 copias, que es más que la mayoría de mis discos. Pero me gusta la idea de que alguien en alguna parte está tocando Bloom y que está desdoblándose de una forma nueva otra vez. Es algo así como, yo siempre he admirado y envidiado a los jardineros de semilleros, las personas que hacen híbridos de plantas nuevas, nuevos tipos de rosas, por ejemplo. Y me dije, qué tan maravilloso sería inventar una flor. Y cada vez que alguien la siembra, sale una versión ligeramente distinta de sí misma. Pues esta es una versión de esa misma obra. Es como inventar una semilla. Entonces, la semilla es ese aplicativo. Hice otras dos. La mejor, creo yo, es la tercera, que se llama Scape, que también es la más difícil de entender, por desgracia, pero es una muy poderosa que se llama Scape. ¿Y la tercera? La tercera se llama Trope. Tropo. Son Bloom, Trope y Scape. Trope es muy linda, pero Scape es la que es realmente revolucionaria. Pero es más difícil de entender. Entonces, tienen que comprarla. Son baratas, a ver. No se compran 20 cigarrillos por el precio de 3 de estas. Hay otra pregunta del salón. Sí, aquí abajo. No sé dónde está el micrófono. ¿Aquí? Alguien se robó el micrófono. Sí, después de esa podemos volver aquí abajo. Sí. ¿Cuál sería el mejor consejo que usted le daría a una nueva artista, a un nuevo compositor que quiera tener éxito en la industria musical o en la industria del arte? Porque es muy difícil. ¿Cuál sería su consejo? Bueno, primero, no piense en usted como un artista en desarrollo. Piense en usted como un artista que ya es artista. Porque una cosa muy rara de mirar al pasado, mirar mi propio trabajo que ahora se extiende cientos de años en el pasado, es que siempre está terminado, uno siempre está en cierto punto y uno nunca va a volver a estar en ese punto. Entonces, y para mí cada punto es igual de bueno que cualquier otro. Su criterio, la manera como está juzgando sus ideas es muy mala. Uno siempre es muy falible en su juicio. Entonces hay que suponer simplemente que uno está haciendo su mejor obra en todo momento de su vida. Así que no piense en usted como desarrollándose en el sentido de que aún no está ahí. Uno se está desarrollando porque uno nunca va a llegar al punto culminante. Uno siempre está en el proceso. Uno no va a llegar a un punto en el que uno dice de repente, ¡ay, por fin! Ya, ahora sí entiendo. Ya soy artista. Por supuesto, muchos artistas lo hacen y ahí ponen a muchos asistentes a hacer su trabajo. Pero yo creo que, y por cierto, no sé qué decir sobre la industria musical porque no tengo ni idea de lo que eso significa. Yo no pienso en la música como una industria, realmente. Para mí eso sería como tener un empleo. Y siempre pueden comprar también Oblique Strategies y preguntarle a las cartas porque le van a decir qué hacer. Bueno, tenemos otra aquí abajo. Ya viene. Muy bien. Gracias. Usted ha explorado algunos músicos indios de la India y el trabajo que han hecho explorando el impacto de los sonidos sobre la meditación y sobre los niveles de energía. Yo sé de eso, pero soy muy escéptico. Yo soy escéptico sobre muchos tipos de cosas. Yo soy un escéptico en el sentido de que yo pienso que es tan fácil escribir mucha basura sobre este tipo de cosas. Basura, estoy usando la palabra británica, bollocks. Tengo que explicarles lo que significa esta palabra. Está derivada de la palabra de jerga de testículos. Y por algún motivo los testículos se consideran como el equivalente a la basura en Inglaterra. No sé por qué, pero cuando oímos algo sobre resonancias y esas cosas, normalmente decimos testículos o la palabra bollocks. Pero no quiero decir que yo piense que esto sea un sinsentido, pero es una de esas áreas del pensamiento que está llena de charlatanismo, de gente que debería conseguir un empleo, de verdad. Pero veo que te estás contrariando un poco conmigo. Pero quiero responder su pregunta correctamente. No quiero decir que la pregunta sea basura. ¿Recuerda lo que decía Octavio Paz sobre el comunismo? ¿No saben? Bueno, él dice que el comunismo puede haber sido la respuesta equivocada, pero era la pregunta correcta. Entonces, yo creo que hay muchos trabajos, mucho trabajo muy interesante que se puede hacer sobre trabajo neurocientífico, sobre cómo el cuerpo responde a las resonancias y a las frecuencias. Y yo creo que no se ha hecho aún. Y yo creo que la mayoría de la gente que está hablando al respecto y diciendo cosas no ha hecho trabajo. Tienen ideas que quisieran que fueran verdad, pero no se han puesto a verificar a ver si en realidad son verdad. Así que espero ansioso a la primera, el primer trabajo científico bueno sobre este tema. Última pregunta. Hay alguien aquí, ¿cierto?
Rosy Music, tengo entendido que conociste a Phil Manzanera, que es colombiano, ¿no?
No, he's,
no, creo que él es venezolano, ¿no? ¿Sí? Me dijo mentiras. Está larga la pregunta. Perdón, yo no entiendo suficiente español para entender lo que está diciendo. Por esto es que evitamos las preguntas.
For us. Is there someone there? Is there
yes,
anybody
somebody's
out
saying
there?
Testing into my ear.
Yeah. Okay. If there's someone close to you
what
there
are you testing?
Who's able to translate that question for us, that would be fantastic.
¿Encuentras alguna relación entre la música que tú haces y, por ejemplo, la música que hacen los músicos que componen minimalismo tipo Philip Glass?
Yes.
Sí. Voy a responder su pregunta en serio. Entonces, él me preguntó, bueno, claro, ustedes entienden español, entonces ustedes saben lo que él preguntó, pero ninguno de ustedes nos quería decir. Una de las experiencias musicales más fascinantes de mi vida, bueno, y no tengo que oírme a mí mismo en traducción, fue una pieza de Steve Reich llamada Va a llover, It's Gonna Rain. Yo no sé cuántos de ustedes conocen esta pieza, pero lo más fascinante de la pieza es que es una de las piezas más minimalistas que hay y es increíblemente rica, emocionante, pasan tantas cosas y contiene tan poco la música misma Así que esto se convirtió en una especie de norma para mí de lo poco que necesita el cerebro. Yo creo que lo que descubrí con Steve Reich es que el modelo de composición había cambiado mucho. En la música clásica, ustedes tienen esa imagen de el compositor haciendo todo este trabajo y tiene sinfonías hirviendo en su cerebro y él las anota y las escribe y luego va donde un director y el conductor también trabaja y hay tanto trabajo y tanta gente trabajando y trabajando. Y usted es la persona en el público y uno hace así. Y a uno ni siquiera lo dejan toser. Uno tiene que esperar. Incluso esa pequeña contribución no se permite. Y cuando oí esta pieza de Steve Reich, y hay otras que también había oído antes, pero la pieza de Steve Reich fue la que me cambió la vida. De repente entendí que el acto de la composición no sucede únicamente allá afuera, en la cabeza del compositor. Ocurre en su cabeza también, porque esta pieza de Reich se trata totalmente de la manera como su cerebro malinterpreta y se acostumbra a la información recurrente, se habitúa, y su cerebro se vuelve más y más hiperactivo y empieza a fantasear. Entonces, su cerebro es el que está haciendo la composición. Por supuesto, Steve Reich preparó este escenario maravilloso dentro del cual su cerebro puede ponerse a trabajar. Y entender que el cerebro es la parte más activa de la transacción fue un momento importante para mí. Entonces, sí, tiene mucho que ver con eso. Brian, lo lamento mucho y lamento mucho por aquellos que levantaron la mano, que no pudimos atender, pero debo decir algo muy breve antes de irnos. Bueno, ¿ahora qué sigue? Un momento, necesito una traducción para eso. No sé. Me preocupa si empiezo a pensar sobre lo que sigue. Siempre están pasando demasiadas cosas al tiempo. Lo que quiero, bueno, ya sé, el otro día hice una lista. Estaba sentado junto a la piscina. Se las leo en voz alta. Dice: liberar o publicar toda la música ambient que nunca ha publicado, porque tengo cientos de piezas que nunca he publicado, porque a veces por la noche cuando estoy sentado en mi estudio, me gustan las noches porque nadie me molesta. Y pienso, voy a hacer una pieza musical para estar en este estudio ahora. Entonces, pongo una máquina a andar. Y con frecuencia nunca las vuelvo a oír. Solamente existen para esa noche. Pero siempre las grabo. Y hace un par de meses empecé a encontrar esas piezas y a escucharlas otra vez. Y ahí piezas muy lindas, así que me parece que las quiero publicar. Luego hice una lista de todas las canciones que puedo recordar que he escrito y que nunca he publicado. Y también hay muchas de esas. Pensé que, bueno, debería hacer algo con esas. Luego pensé, quiero hacer un experimento con James Blake. ¿Conoces a James Blake? ¿Saben quién es James Blake? Él es un gran cantante. Estaba hablando con él el otro día sobre preparar una especie de ecosistema musical en el que tendríamos... Ah, ese es el sonidito que dice... Puedes terminar la idea, dice. Dice, bueno, háblanos del trabajo con James Blake. No, no les voy a contar. Bueno, eso va a ser para otra conversación que esperamos tener pronto. Brian, lamento interrumpirte en ese punto, pero muchas gracias, en serio, por venir. Gracias a ustedes. Muchas gracias.